con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Los que saben de fútbol, yo no sé nada, dicen que nuestra selección es la mejor selección de la Eurocopa de este año, que es de justicia y que es lógico que haya llegado a la final. Recuerdan los que saben de fútbol, bueno, pues esto no hay que saber de fútbol, que han ganado los 6 partidos y que marcan goles históricos. Ahí está el gol de el último partido de Yamal. Ahí está ese gol. Bueno, yo ya digo que no sé de fútbol nada y seguro que todo esto es verdad, que es la mejor selección que hay en este momento en la Eurocopa. Yo no sé de fútbol, lo que veo es un equipo que trabaja así, pero que se divierte, que sale al campo y se divierte, que es un equipo alegre, y eso lo hace muy interesante. Box es un partido que habla mucho de valores y de honor. Grandes palabras. El primer valor del que derivan todos es la lealtad con la realidad, la lealtad con los hechos. El que ha sido hasta ahora vicepresidente primero del gobierno aragonés, Alejandro Nolasco, se ha marchado del gobierno aragonés con un ejercicio claro de deslealtad respecto a los hechos. Se ha marchado poniendo en el disparadero a unos chavales que podrían ser sus hijos, sus nietos no, por edad no, pero sus hijos sí. Nolasco ha instrumentalizado el deseo de seguridad que tenemos todos con una mentira.
Si esos menas, que ahora son 20, que mañana pueden ser 40, que mañana pueden ser 100, que mañana pueden ser 1000, violan, matan, roban, no va a ser con mi conciencia.
Nolasco habría de decir que los menores migrantes son presuntos culpables de violación, de asesinato y de robo, y ha utilizado la palabra conciencia. Ha utilizado la palabra conciencia ligando la palabra conciencia a una gran mentira. Nolasco, para ganar un puñado de votos, ha acusado a los menores migrantes, ya digo, de ser potenciales violadores, asesinos o ladrones. Y por más que Nolasco nos hable de su conciencia, la conciencia está obligada a buscar la verdad. Por más que nos hable de su conciencia, no es verdad. No es verdad que los menores migrantes sean presuntos delincuentes. Los menores migrantes pueden ser tan delincuentes como lo son los menores pobres. Ya digo que la conciencia es un santuario y hay que respetarla, pero la conciencia tiene que buscar la verdad. La conciencia tiene que intentar superar el error. El error vencible, y aquí el error es fácilmente vencible porque ahí están los datos. Muchos valores. El primer valor es la lealtad con la realidad. No instrumentalizar la realidad, decir la verdad completa. Se van los de Vox de los gobiernos autonómicos sin que hayamos entendido por qué era tan necesario hace un año estar en esos gobiernos y ahora no. Una pista nos da el que fue hasta hace unas horas, vicepresidente del gobierno de Castilla y León, Gallardo.
No queremos que Castilla y León se convierta en Francia. No queremos que los barrios humildes de Castilla y León acaben como los barrios humildes de la periferia, del extrarradio de París, de
bueno,
Bruselas.
Pues ya aquí tenemos la pista. Como ahora Vox es amigo del partido de Le Pen, pues hay que hacer lo mismo que hace Le Pen. Claro, la cuestión, volvemos a la al tema de la lealtad con la realidad. ¿Qué tendrá que ver un barrio de la periferia de Valladolid o de Ávila o de Segovia o de Zamora con los barrios periféricos de París. En París hay 6 generaciones de inmigración y los franceses tienen un problema. No los han integrado bien, entre otras cosas, porque han privatizado todo lo que tiene que ver con las cuestiones de sentido. Pero no se puede extrapolar, no se puede hacer un paralelismo entre Valladolid y París porque ahora seas amiga de Le Pen. Y esto es, parece que lo es lo que hace Vox. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Carlos Alcaraz se clasifica para jugar la final de Wimbledon. Siguiendo el partido ha estado Ángel García.
Desde la Catedral del Tenis, desde la pista central de Wimbledon, donde Carlitos Alcaraz ha vuelto a dar un auténtico recital de tenis y vuelve a colarse en una final de Wimbledon, como si fuese fácil, justo después de ganar Roland Garros y con 21 años repetir final de Wimbledon. Ha ganado 6-7, 6-3, 6-4 y 6-4 a Daniil Medvedev, al ruso, siendo muy superior después de jugar un mal primer set. 55 golpes ganadores y en los últimos 7 Grand Slams lleva 3 títulos, de momento una final, 2 semifinales y unos cuartos de final. La gran final el domingo, 3 de la tarde, Carlos Alcaraz ante el ganador del Djokovic Musetti, que acaba de empezar.
Más de 94 millones de personas se desplazarán por carretera hasta final de agosto. Buena parte lo están haciendo en estos momentos y a lo largo de este fin de semana. Y es que está en marcha la segunda fase de la operación salida de verano. Vamos a conocer la situación de tráfico a esta hora. Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios accidentes en las carreteras españolas. Uno de ellos en Madrid, en la A3, a la altura de Fuentidueña del Tajo, en sentido a Valencia, que está generando más de 4 kilómetros de retenciones. Mucha precaución en esa autovía de Valencia. También muy pendientes de otros 2 accidentes en Málaga. Uno de ellos en la A7, a la altura de Benalmádena, en sentido norte. Y también otro accidente en esta misma A7 en Málaga, pero a la altura de Ciudad Jardín, en dirección a Motril. Mucha precaución en esta vía A7. Al margen de estos accidentes, encontrarán retenciones en distintos puntos, especialmente en la provincia de Sevilla, en la AP4, a la altura de Los Palacios y Villafranca, en sentido a Cádiz. También en Murcia, retenciones en este momento en la A7, en el entorno de Pueblo Nuevo, en dirección sur, en dirección hacia Andalucía. Y en Valencia, retenciones en la AP7, a la altura de Bétera, en dirección a Alicante, ya en Cataluña. Pendientes de unos accidentes hasta hace un momento, pero ya se han resuelto. Eso sí, siguen generando complicaciones en la A2, en el Bruc, en sentido a la Ciudad Condal, y en la AP7, en Martorell, en sentido a Tarragona.
Y en Estados Unidos se siguen produciendo reacciones a este momento.
And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin.
Es el lapsus de Biden, que al dar paso a Zelensky, no dice Zelensky y dice Putin. Siguen creciendo las voces dentro del Partido Demócrata que piden al presidente que renuncie a la carrera presidencial. Biden tiene programado para hoy un meeting en el que tendrá una nueva oportunidad para intentar convencer a la opinión pública de que está en plena forma. Juan Fierro, Washington.
El presidente Biden vuelve a la carretera, a la carrera electoral. El presidente tiene previsto un mitin esta tarde en la localidad de Wayne County, en el estado de Michigan. Michigan es uno de los estados clave para que los demócratas mantengan la Casa Blanca. Mitin de Biden tras la división de opiniones que suscitó su rueda de prensa de esta pasada madrugada, donde volvía a cometer equivocaciones al confundir a Zelensky con Putin y a su vicepresidenta Harris con Trump. Hoy se ha conocido que tras la conferencia de prensa, Biden se reunió con el líder de los demócratas en el Congreso, Jacqueline Jeffries, aunque no ha trascendido si Jeffries le pidió que abandonara la carrera electoral.
Termina la etapa número 13 del Tour. Adrián Lacuesta.
Además, ha habido final de etapa al sprint Kike Iglesias. La selección española ha entrenado esta mañana en la Selva Negra con la novedad de Jesús Navas, ya recuperado antes de la final del domingo ante Inglaterra, y no podrán disputar esa final ni Pedri ni Ayoce. Y ya está en marcha el partido de clasificación para la Eurocopa de 2025 femenina entre España y República Checa.
Síguese la tarde de COPE. Fred. Frente al puerto de Cádiz hay sumergido, hundido, un misterioso galeón del siglo XVII. Misterioso porque no conocemos su nombre. Se sabe de su existencia desde 2011. Se sabe que hay en ese galeón 23 lingotes de plata americana, 27 cañones suecos. Tiene 20 metros de eslora y 6 de manga. Y sin duda tiene un gran valor histórico. Este verano va a emerger de las aguas para ser estudiado. Milagros Alzaga es directora del Centro de Arqueología Subacuática. Buenas tardes, Milagros.
Hola, buenas tardes.
Me parece que le habéis llamado al galeón el Delta 1.
Sí. Este pecio, este barco hundido, se localizó en el año 2011-2012 y lo llamamos Delta, pero porque estaba al lado de una antigua planta de desgasificación de tanques que se llamaba Delta, y de ahí le dimos el nombre.
¿A cuántos metros de profundidad está?
Ahora mismo, bueno, en origen este barco se movió ya en su día. Se movió en el año 2012 y en origen estaba a una profundidad de unos 17-19 metros. Se tuvo que mover y ahora mismo lo tenemos en una profundidad en función de marea de 6-8 metros.
Ah, o sea, está muy asequible.
Sí, ahora mismo está asequible, lo que pasa que se ve totalmente afectado por la obra de ampliación de la terminal de contenedores del puerto de la Bahía de Cádiz. Entonces, bueno, después de llegar a un acuerdo, un trabajo conjunto interinstitucional entre la autoridad portuaria y nuestra Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, pues se ha decidido extraerlo, estudiarlo en tierra, de forma que la obra de infraestructura se pueda realizar sin problemas mientras tanto.
¿Por qué se hundió el Delta 1 tan cerca del puerto?
No lo sabemos, y es una de las cosas que queremos intentar por lo menos averiguar, ¿no? Se va a hacer un en función de, como bien has dicho, en su día se excavó en el año 2013, lo que pasa que la parte de arquitectura naval no fue totalmente estudiada, y en función de los cañones, de los lingotes o incluso una campana de bronce que apareció, pues sabemos que es una embarcación de mediados del siglo XVII. Queremos analizar bien esa estructura naval y en función de todos estos datos intentar buscar en los archivos pues qué estaba haciendo ese barco en Cádiz, a qué se dedicaba y por qué se hundió en ese momento.
¿Por qué un galeón del siglo XVII tiene cañones huecos?
¿Tiene cañones? ¿Que por qué tiene cañones?
Sí.
Vamos a ver, no sabemos en principio si es un galeón o qué tipo de navío es, pero en aquel momento en Suecia, en la ciudad de Finnsborg, había una factoría que se dedicaba a construir, a fabricar cañones que se distribuían a los distintos reinos, a los distintos estados que los querían comprar, y se distribuían para la compra también para comerciantes, ¿no? Incluso que también esos barcos llevaban cañones porque necesitaban elementos de defensa.
Yeah.
Y ese es el motivo porque en aquel momento tampoco España tenía una gran producción de cañones, y muchas veces se compraban fuera. Luego también hay otra cosa: si en un momento determinado se capturaba un barco, se capturaba con todo. No, creemos que no puede ser el caso, pero se capturaba con todo, y esos cañones que tenían pasaban ya a ser de la nacionalidad de la nación que había capturado esa embarcación. Entonces muchas veces nos encontramos con muchas mezclas en este sentido en un yacimiento arqueológico subacuático.
¿La plata de dónde era?
La plata era de Oruro y de Potosí, actual Bolivia. Y bueno, sabemos que son de Oruro y Potosí por las marcas que tenían, ¿no? Por ejemplo, en el caso cuando se fundía un lingote, había que tomarle una muestra y ver para analizar la pureza de ese lingote. En el caso de Oruro, esa muestra se tomaba de una esquinita. En el caso de Potosí, esa muestra se tomaba del centro y tenía forma de cacahuete, le llaman también de maní, ¿no? Y entonces por eso sabemos, entre otras cosas, que eran de las minas de Oruro y de Potosí. Además tienen una serie de marcas que estaban realizadas según lo establecía una ordenanza real de 1651. Entonces allá también nos está dando una fecha.
¿Cuánta tripulación tenía un galeo de este tipo?
Podía tener, en función de lo que iba a realizar, podía tener incluso 100 personas a bordo, ¿no?
100 personas en 20 metros de eslora.
Sí, a ver, es que a lo mejor para manejar un cañón necesitabas entre 8 o 11 personas en el momento del disparo de esa pieza de artillería. En función de, además, hay que tener en cuenta que el barco no está completo, ¿eh? El barco está roto. No, el
y
barco
había
sería mucho mayor.
Pirata en ese momento en el Atlántico, mucho pirata había. Británico.
Había bastante pirata, había también bastante corsario. Y
¿cuál es la diferencia?
Y el puerto el corsario trabaja por orden real.
Ajá. O sea, hay una carta que le dice.
Y el pirata para él mismo, eso es. Y el pirata, pues para sí mismo. Por orden real trabaja el corsario y luego una parte se la lleva el estado que le ha contratado y otra parte se la llevan ellos.
¿Con qué madera está hecho el barco?
Eso es otra de las cosas que queremos analizar, porque se va a analizar toda esa estructura naval. Hay que decir que no pensemos que va a salir un barco completo, como podemos ver en las películas, ¿eh? Va a salir la parte de abajo, lo que llamamos el plan. Entonces,
o sea, es el casco, la estructura del casco.
La estructura de la parte de abajo, justo la parte de abajo del casco del barco, ¿no? Vamos a tener en esa parte baja todo un forro, un casco interno, un forro interno y luego las cuadernas, ¿no? Y luego ya el forro externo del barco. Una de las cosas que queremos hacer es analizar toda la estructura y desmontarla por capas constructivas y tomar muestras de cada una de las maderas. ¿Para qué? Para hacer un análisis dendroarqueológico. Un análisis que nos indique el tipo de madera, de dónde era esta madera y si tenemos suerte, porque tengamos paralelos, podamos saber incluso hasta el espacio de tiempo, un rango, una horquilla en la que podamos saber cuándo se taló ese árbol que luego sirvió para realizar esa pieza.
Pero es normalmente
para el barco.
¿Espino, roble, es castaño? ¿De qué están hechos los barcos del 17?
Normalmente tienen la parte más fuerte, la parte que tiene que trabajar, suele ser roble. Y luego las partes que no necesitan ser más tan robustas, tan fuertes, se suele utilizar el pino.
Este galeón, subiría por el río Guadalquivir hasta Sevilla.
Bueno, es una de las cosas que si conseguimos saber.
Bueno, que digo, esa era la ruta habitual.
Claro, la ruta habitual era salida de Sevilla o de Cádiz, porque aunque el puerto de salida y de entrada fuese por orden el de Sevilla, al de Cádiz también se podía llegar. Estaba admitido por orden real en función de las necesidades que tuviese la embarcación, porque sabemos que llegar hasta el puerto de Sevilla no era algo sencillo. Entonces, lo normal es que saliese del puerto de Cádiz, saliese por Sanlúcar de Barrameda y tomase rumbo a Sevilla y luego a su regreso esperase en la desembocadura del Guadalquivir a que llegase un piloto y le ayudase a subir hasta el puerto de Sevilla.
Porque navegar el Guadalquivir era complicado.
Complicado, había que hacerlo con mareas, la profundidad no era constante, los barcos venían muy cargados, podían tocar fondo y quedarse encallados y varados en esa zona, entonces se necesitaba siempre ayuda.
¿Cuánto tiempo se tardaba en hacer la travesía de ida y vuelta a las Américas?
Bueno, la cosa no es cuánto tiempo, sino cómo había que hacerla en función de los vientos que reinasen, del tiempo, de la climatología. Entonces podía ir y a lo mejor no llegar hasta final del año o el año siguiente, porque tenían que estar un tiempo tanto en un continente como en el otro.
¿Un galeón cuántos palos tiene o tenía?
Este en concreto podía tener hasta tres palos, incluso cuatro, pero en este pues tendremos que analizarlo a ver los que llevaba, porque ya lo que sí tenemos claro es que no está completo, que está roto.
Ya, ¿vale? O sea que los galeones iban tuneando según la necesidad, quiere decir, se iban modificando según necesidad.
Claro, había que, a ver, es que tampoco sabemos si, como he dicho antes, si es un galeón o no.
No está claro que sea un galeón, entonces.
No está claro, es una de las cosas que tenemos que analizar. Y en aquel momento, este tipo, si fuese un galeón, pues era el barco típico tanto para armada como para comerciantes, ¿no?
Ya.
Pero es una de las cosas que tenemos que analizar.
Bueno, apasionante. El Delta 1, el nombre definitivo no lo vamos a encontrar en los archivos ni en ningún sitio, ¿no?
Esperemos que sí, esperemos que tengamos esa suerte. No es fácil, ¿eh? No es una cosa sencilla encontrarlo en los archivos, pero bueno, es uno de los objetivos que tenemos dentro del proyecto.
Milagros Alzaga, directora del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
En la tarde de COPE estamos escuchando muchas canciones del verano. Canciones que la gente recuerda, que tiene guardadas esas canciones, pues lo más íntimo de su memoria, porque las tiene asociadas a momentos que fueron importantes para la gente. ¿Qué canciones de verano, qué historias, sobre todo, qué historias humanas nos están llegando?
Pues, pues fíjate, antes hablábamos de la gente más joven, ¿no? También se suma a esa petición de veranos, o que ya recuerda, aunque sean cercanos en el tiempo, recuerda veranos. Pero también la gente recuerda sus veranos de juventud, como en el caso de este oyente, y nos recuerda una canción que de primeras no nos va a sonar, pero en cuanto la oigamos, sí.
Ya a ver.
Buenas tardes, gente, pues yo creo que una muy triste y romántica, que se llamaba Sail with a Kiss, que empezaba I don't wanna say goodbye for the summer. No te quiero ni contar el taco años que tengo. En fin, a televisión esto. Feliz verano a todos.
Though we gotta say goodbye for the summer,
¿no?
Esto es del año 62, nada menos. Es Brian Hyland, Sail with a Kiss, efectivamente. Así que tenemos que decir adiós por el verano. O sea, es la de una separación, ¿no? Entre dos amantes con el verano de por medio que se hace eterno, ¿no?
Darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter. Y querida, te prometo que te enviaré todo mi amor en una carta.
Sellada con un beso.
Todos los días. Sellada con un beso. Exacto.
Ahí está. Esa canción no puede ser más romanticona. Y nos encanta.
Sonaba un poco a Simon & Funker, me ha parecido.
Sí, claro, efectivamente. Tiene ese aire muy de voces de los años 60 y tal. Y está muy bien. Además que la oyes y dices, sí, esta la he oído muchas veces.
A ver.
Encontraremos en septiembre.
Ahí está, volveremos a encontrar la carta sellada con un beso.
Bueno, vamos a pasar a un grupo que seguramente recordará mucha gente, que era como de estos grupos un poco de guasa, ¿no? Que salían festivos por verano, y en este caso, pues esta canción no puede ser más apropiada para esta época.
Buenas tardes a la gente. Pues yo me acuerdo de aquella canción que era de Puturru de Foix y decía: cuando vayas a la playa no te olvides la toalla. Pues mira, tenía de aquella 23 años. Hoy he cumplido 60, ya hace un tiempo. Venga, hasta luego, buenas tardes.
No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Oh, oh, shalala, yeah, 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 yeah. No te olvides.
Es un pop yeye,
ese gamberro, así, de
eso. Puturru de Foix. A lo mejor es el nombre del grupo.
Estos eran aragoneses, pues.
Francisco Curro Fatas se puso en contacto con Pepe Gros y Juanma Labordeta y formaron esto, Puturru de Foix.
Y se lo pasaron un poco bien, creo.
Sí, sí. En la roca, hundidos en un beso, cual lingotes de amor.
Un poco aflautada, ese. Puturru de Foix.
Puturru de Foix. Pues vamos a seguir con una canción de esas que tienen un nombre como de un animalillo que salen cada verano y que este hombre la recuerda de su primer viaje aquí a España.
Bueno, buenas tardes a la gente. Felicidades por el programa, Fernando y compañía. Pues nada, yo me acuerdo que a los 18 años, mi primer viaje a España, soy venezolano, fue a Tenerife y... Me recuerdo que la canción del verano era El baile del perrito. Vamos, en toda la fiesta que hubo en Tenerife, yo pasé por toda la fiesta de Tenerife y en todas las orquestas tocaban esa canción. El baile del perrito. Felicidades por el programa. Hasta luego. Buenas tardes.
Wilfredo Vargas.
Variado el sí, variado. Tiene mucha letra. Yo no me la aprendería nunca.
1989. Sí, uno de los grandes éxitos de Wilfredo Vargas y su orquesta.
Totalmente, pero son estos ritmos caribeños que siempre triunfan en verano. Luego, fíjate, este otro oyente nos ha recordado una canción que yo no tenía cuando... No tenía el radar, pero sí, luego es de esas que la oyes y sí, me acuerdo, la vi, yo también estaba allí aquel verano.
Pues para mí la canción del verano es Blue Yos, del 2008, porque fue el año que cumplí 16 añitos y fue la primera vez que nos fuimos a la playa Salou, los amigos, después de haber terminado todo el curso de Zaragoza Salou, que es un típico, y me recuerdo haberla bailado hasta la saciedad.
Claro que sí, claro que sí.
Eso ya con el bajo bailongo, ¿eh? Esto hemos dicho que es Gullos. Nos arranca a cantar, ¿no?
No.
Sí, el tema musical. Y ahí... Es que es más un DJ, ¿no?
Sí. Es más... Eso es una remezcla, ¿no?
Exacto, remezcla.
Sí, pues son de esos temas bailables.
Así, no me acuerdo por qué no. Vamos, no me acuerdo, no lo he conocido hasta ahora, o sea, orgullos.
Pero esa melodía de saxo seguro que la has oído.
A ver, ¿cuál dice?
Bueno,
no, aquí estamos ya, fantasías técnicas. Sí.
Fantasías técnicas. Vamos a acabar con una que seguro que sí. Esta sí que la has oído. Ahí estaba el saxo.
Ahí está.
Ahí. Pero vamos a un clásico de los 60.
Hola, buenas tardes, soy Carmen, os escucho desde Valdemoro. Pues como yo ya tengo una edad, la canción del verano, cuando yo era más jovencita, era Un rayo de sol.
¡Hombre, los diablos!
Gracias.
No me digas que eso no huele. ¡1970!
Ahí estamos, acabando la década de los 60, pues eso, esto era lo que se llevaba. ¡Qué bueno!
Pop ligero.
Sí.
Ambientación veraniega.
Ahí estaban los Diablos, Fórmula Quinta, los Payos, que si no me equivoco también eran de la época. Grupos muy agradables de escuchar.
¿Cuál es la canción del verano de la que no te puedes desprender porque te trae parte de un momento esencial de tu vida?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiese? Fernando, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo? Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Estampado, estampado, estampado.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas de El Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Gracias a Oscar, 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 Oscar.
Gracias a los 108 Oscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es. Ahora, con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta al tuyo en flexicar.es.
Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Gracias a Oscar, 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 Oscar.
Gracias a los 108 Oscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z.
Hay historias sorprendentes.
Quiero presentarte a la protagonista de nuestra siguiente historia. Con 25 años sufrió un accidente de tráfico. Desde ese momento su vida cambió por completo. Su historia se ha convertido en un ejemplo de lucha ante la adversidad.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Esta es la música de una charanga, de una formación musical que normalmente tiene instrumentos de viento, trompetas, saxofones, trombones y algo de percusión. Ritmo alegre, bailable. Bueno, pues tenemos en Sotrondio, en Asturias, el concurso nacional de charangas. Vamos a hablar con tres grupos de los cinco que van a participar. José Bernabéu toca el trombón de Baluz Band de Elda, Alicante. Buenas tardes, José.
Muy buenas, ¿cómo estamos, Fernando? ¿Todo bien?
Encantado de saludarte. ¿Cómo va el concurso? ¿Cómo funciona esto, José?
Pues funciona que, nada, vamos cinco participantes de todos los sitios de España y, nada, nos apuntamos las charangas y ellos son los encargados de seleccionar las que ellos creen que pueden tener el mejor nivel para hacer allí en el concurso en Asturias.
¿Y qué habéis mandado? ¿Un vídeo? ¿Cómo
sí, justo las selecciones por tema de vídeos, bien, por ejemplo, las imágenes de los grupos, el Instagram, vamos, todo lo que tú puedas mostrar que ellos crean que pues tú tienes el nivel para poder participar allí.
Y bueno, cuéntanos cuál es la historia de tu charanga.
Pues nada, nuestra charanga surge hace pues 8 años. Nada, bueno, somos Balú's Band. Te cuento, Balú es el oso gordito del libro de la selva.
Yo sí, Balú. Y
eso es, Balú. Y nada, yo pues toco el trombón, estoy gordito, soy como Balú. Y nada, de mote pues empezaron a decirme Balú, Balú, Balú. Y nada, pues montamos todos los amigos, montamos lo que viene a ser la Balú's Band.
Oye, nada, ¿tú por qué tocas el trombón?
Pues toco el trombón, yo primero tocaba el bombardino, que es un instrumento también de viento metal, y hace unos 5 o 6 años me pasé al trombón porque tiene bastante más salida en el mundo de la charanga y además es que me apetecía dar el paso para hacer ese cambio. Y nada, me apasiona el trombón, está muy guay.
¿Y cómo se forma una charanga? O sea, ¿cómo reunisteis vosotros? ¿Cuántos sois?
Pues nosotros, por ejemplo, ahora actualmente somos unos 12. Pues una charanga, primero yo soy de los que piensa que tenemos que ser un grupo de amigos, porque si no, no se llega a este nivel ni hacer estas cosas de forma profesional. Entonces se monta con un nivel de implicación y de amistad que creo que tienen que ser claves para que el proyecto funcione y vaya bien. Y luego también, pues obviamente está pues las actuaciones que tenga la charanga al cabo del año. En nuestro caso podrán ser cerca de unas 200 actuaciones.
¿200?
A lo largo del unas 200 actuaciones a lo largo del territorio nacional.
O sea, que os dedicáis a esto y ya está.
Sí, claro. Sí.
¿Y dónde actuáis? ¿Y dónde actuáis vosotros normalmente?
Pues con nosotros, mira, actuamos en... Nosotros somos de la Comunidad Valenciana, somos de Alicante. Pues por aquí, como bien sabes, hay muchas fiestas de moros y cristianos. Y nosotros también hacemos moros y cristianos, hacemos charangas, hacemos despedidas de soltero, hacemos muchas cosas. Y luego también por la zona de Madrid, por Guadalajara, vamos a Burgos, hacemos Zaragoza. Y eso, pues a lo largo de muchos sitios de donde nos llamen, vamos. Ya. O sea, no tenemos problema.
José, suerte en el concurso. Sí. Jorge Martínez es trompetista de Los Metralletas de Alcolea de la Finca Huesca. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la historia de vuestra charanga? ¿Cómo surge?
Pues mira, Los Metralletas empezaron hace bastante tiempo, allá por el año 2009, en la que, bueno, la primera generación de Los Metralletas, que han pasado ya varias, pues nada, eran un grupo de colegas allí de Alcolea de Finca, y nada, pues tras una comida allí en el pueblo, decidieron, venga, vamos a montar una charanga, tal. Cada uno se distribuyeron los instrumentos que conformaban la charanga. Y así es como comenzamos, ahí por el 2009.
¿Y vosotros tenéis tantos compromisos como la Balú's Band?
Sí, la verdad es que faena no falta.
Ah, no. Pero, ¿y quién os llama para contratar, no sé, un ayuntamiento o quién os llama?
Sí, pues cualquiera, desde pues esos ayuntamientos a cualquiera que quiera organizar una fiesta, como han dicho muy bien en la Balú's Band, el cumpleaños, despedidas de solteros, cualquier historia, cualquier evento que haya fiesta, ahí cabe una charanga.
¿Y tú dónde aprendiste a tocar la trompeta?
Pues yo aprendí a tocar la trompeta porque ya la tocaba mi padre. Entonces de ahí me vino un poco ya la vena trompetera. Y bueno, en el Monzón, que yo soy de Monzón, en un pueblo de lo de Alcolea, pues ahí empecé a tocar la trompeta en el conservatorio.
O sea que tú has estudiado trompeta, digamos, has estudiado música.
Sí, eso es.
Bueno, pues suerte, suerte para este concurso.
Bueno, muchas gracias.
Germán Martín de los Ríos es saxofonista de la charanga Nonina de Málaga. Buenas tardes, Germán. Bueno, parece que se ha cortado la comunicación. Nonina es una triple negación muy usada, bueno, en Cádiz y en Málaga, y significa sí. Nonina me gusta este gazpacho. Eso quiere decir que me gusta mucho este gazpacho. Digo por si alguien no lo sabía, que seguro lo sabe todo el mundo. Germán Martínez de los Ríos, saxofonista de Nonina. Buenas tardes. Pues no hay manera de hablar con Germán Martín de los Ríos.
¿Fernando?
Sí, ahora ya sí. Estarás al saxofón y no nos puedes atender, claro.
¿Qué tal, Fernando?
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Oye, cuéntanos la historia de Nonina.
Pues mira, Nonina nace en realidad en un instituto, como un proyecto así que teníamos entre varios compañeros amigos que sabíamos tocar instrumentos. Y al final nos empezamos a juntar para echar un ratillo, y al final la cosa empezó a crecer, y casi que hasta el día de hoy seguimos creciendo y no nos damos cuenta. Al final,
¿pero cuántos sois?
Un proyecto chico se ha ido haciendo grande.
¿Pero cuántos sois en la charanga, Nonina?
Actualmente somos 10.
10. Oye, y bueno, ¿de esto se vive o no?
Bueno, a ver, nosotros ahora mismo somos estudiantes, somos personas que no nos podemos dedicar 100% a la charanga, pero sí que tenemos compañeros que viven de ello y ojalá algún día nosotros podamos también vivir.
¿Y cómo se seleccionan los temas? ¿Vosotros cómo seleccionáis los temas que tenéis en la charanga?
Bueno, pues buscamos temas que en realidad nos gustan a nosotros también, porque un músico tiene que estar puesto en la música y al final estamos escuchando un tema en la radio, en Spotify, en una fiesta,
sí.
Y pensamos, esto tenemos que tocarlo. Y se hace y ya está, y a base de prueba y error.
¿Tú por qué tocas el saxofón?
Yo lo toco por error, la verdad, porque
el día que
yo iba a elegir saxofón me puse nervioso, iba a decir trombón, al final me salió la palabra saxofón y hasta aquí me he quedado.
Lo tuyo como Biden, ¿eh? O sea, en vez de decir Putin, dice, en vez de Zelensky, dice Putin, en vez de decir trombón, dice saxofón. Oye, pero también toca el saxofón así, rollo Woody Allen, que te vas a un bar, a un pub y haces solo de saxofón, ¿o eso no lo haces tú?
Sí, de vez en cuando me gusta también dar un poco rienda suelta a la libertad.
Ya, o sea que haces jazz también.
Sí.
Bueno, pues Germán, mucha suerte para Nonina.
Muchas gracias.
Pues alto nivel en el concurso nacional de charangas de Sotondio en Asturias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
No, han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
¡No! ¡Han empezado las rebajas de Costa!
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos! ¡Es ahora o nunca! ¡Hasta el 60%! Más info en visionlab.es.
Al caer la tarde, Expósito.
En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista han crecido en más de 11.700. En total, casi 90.000 mujeres están en esta situación.
Realmente yo empecé esta historia para proteger a mis hijos de una violencia.
Hay que proteger a las víctimas, ayuda económica para emprender una nueva vida, pero tal vez tendríamos que actuar en otros campos como en el educativo. Enseñar y explicar que tenemos los mismos derechos, que nadie pertenece a nadie.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Menos de 15 minutos para que Ángel Expósito encienda la linterna. ¿Qué tienes preparado, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. 3 chispazos para esta linterna. El primero es el audio del día, sin duda. Y no me refiero a Abascal o a Feijóo. No, no. Se nos está olvidando que lo más importante ha sido esto de Marta Rovira.
Y hem vingut aquí per acabar la feina que vam deixar a mitges.
Para acabar la faena que habíamos dejado a medias. ¿Quiénes son los ultras aquí?
Ya.
Claro, es que yo me imagino a Pedro Sánchez dando palmas con las orejas y diciendo, seguid vosotros con Abascal, que está vuelto para acabar la faena. Bueno, pues con esos hay que pactar. Pero en fin, estos deben ser ultras de los que se permiten. En clase de economía, con tendencias de Ana Samboal, vamos a hablar de una tendencia muy interesante e impepinable, que son los gastos de defensa, la industria de defensa y los presupuestos. Es una tendencia en esta parte del mundo absolutamente inexorable. Y por último, como no, menudo fin de semana de deportes nos espera. El domingo ya nos enganchamos al grifo de las cañas y nos tiramos hasta las tantas. Vamos a repasar con John Uriarte los goles de nuestra vida. Si yo te dijera un gol, ¿cuál? El de Iniesta, ese es muy obvio, ¿no?
No, el de otro día de Lamine, ese sí. Es el gol, sí.
Bueno, yo me quedo con los últimos de la Champions del Madrid, pero claro, ya sabes.
Ya. Yo con el del otro día, el 1-1.
Sí, no, es increíble, pero yo si me quedara con un gol seguramente sería el de Iniesta, inolvidable. Es que además recuerdo hasta la escena de dónde estaba y con quién.
Ya.
Bueno, venga familia, luego hablamos.
Te escuchamos.
Adiós.
El gol de tu vida y la canción del verano de tu vida. Estamos escuchando canciones de verano que selecciona la gente y que nos explica por qué. ¿Qué nos cuentan los oyentes urbanos?
Pues vamos a ir poco a poco pasando por distintas décadas y distintos veranos que significaron mucho para la gente, para nuestros oyentes.
Hola, buenas tardes, gente. Sí que me acuerdo de una que pegó muy fuerte, sobre todo cuando estuvimos en el pueblo, los veranos, no sé si era del 66, 67. Bueno, pues era la de un tal Tony Ronald, que ahora ya ni se acuerda nadie de él, yo creo. Entonces, help, ayúdame, en tu amistad te he puesto todo mi ser. Era muy pegadiza y bueno, pues además pues coincidió que por aquellas fechas pues había un chaval del que estaba un poco enamorada, ¿no? Secretamente enamorada.
Hombre,
pero bueno, pues claro. Que todo coincidió.
1971.
Quizá ha bailado ahí un poquito los años, pero sí, Tony Donald.
Del muchacho que estaba enamorado se acuerda.
Sí, eso se acuerda. Eso,
ese no bailó.
En secreto. Tony Donald era neerlandés y triunfó aquí en España con esta canción, efectivamente. Era un cantante de los 60. Vamos con esos grupos de la, pues eso, de la movida que criticaban a la movida. Es un grupo muy curioso esto. Antimovida, a ver, es la canción de los inconformistas, vamos a llamarla.
Buenas tardes, gente. Para mí verano es montaña, no me gusta nada ir a la playa. Por eso mi canción del verano favorita siempre ha sido la de Vaya, vaya, aquí no hay playa, porque me sentía muy identificada.
Los refrescos.
1989.
Ay, ay.
Es un poco ska.
Es ska. Totalmente. Los refrescos tenían un ritmo escatalítico.
Había que ir con la moto y había que ir con la gabardina.
Eso.
Rollo ska.
Aquí nos plantea una duda y creo que la puedo resolver. Vamos a ver.
Hola, buenas tardes, gente. Yo me acuerdo que en el año 78, que estoy de vacaciones en Ibiza, había una canción de Las Bácara que sonaba, pero a todo volumen en las discotecas, que hasta temblaban los asientos y el suelo. Yo me harté de bailarla, pero no me acuerdo cómo se titula.
¿Será esta?
Claro que sí,
está. Claro, ¿no? Pues sí. Ahí me pillas. Yo creo que no me conozco los grandes éxitos de Las Bácara, pero sí conocí un día al productor musical que sacó este disco.
Sí.
Jimmy Lynn se llamaba. Lo conocí en una cata de vinos. No te voy a decir nada más.
Una cata de vinos.
En una cata de vinos, Jimmy Lynn me contó que él produjo esto.
Será Boogie.
O sea, un temazo de los 70 y tal. Bueno, vamos a seguir con grandes magos, ¿no?, de las canciones del verano. Sin duda, Chayanne es uno de ellos.
Buenas tardes, mi nombre es Juan. Una de las que más recuerdo de verano era la canción de Salomé, de Chayanne, con la coreografía que todos los amigos nos pusimos a aprendérnosla para luego intentar ligar con las niñas.
Esto tiene unos pasitos que había que hacer. Sí. No soy incapaz de hacer ningún paso que había que memorizar.
Pero no te hizo falta.
No.
Deducimos, ¿no? Porque vamos, eso a mí lo que me ha hecho gracia es el que se aprendía la coreografía para aquello de ligar, ¿no? De poder.
Pero esto te hace nada. Eso es.
Sí, claro. Ayer mismo.
Años 2000, sí, 2009.
No ha pasado el tiempo.
Chayanne.
Vamos a descubrir alguna canción de esas un poco más desconocidas.
Este
grupo me ha costado recuperarlo en mi memoria. A ver si a vosotros os suena de algo.
Mira. Hola, buenas tardes, gente. Pues yo especialmente tengo grabado en mi recuerdo el verano del 81 y un tema: Manos arriba, dame tu corazón, de Ottawa. Por aquella época teníamos 13 años o por ahí, y recuerdo escucharla en Torrevieja, en la feria. Evidentemente íbamos todavía con los padres de mi amiga, bueno, unos metros por delante nosotros andábamos, y claro, de esto que ya empiezas a fijarte, ahí mira ese morenillo que ha pasado. Fue un recuerdo muy bonito de ese verano, la verdad.
Manos arriba.
Pensa.
Hombre, claro que sí. Que lo has dicho en español. Iba la chiquilla por la feria.
Por la feria.
Y ya le iban llamando la atención los muchachos.
Ya, claro. Pero ¿cómo no te vas a acordar de eso? Si es que
había tomado el sol en Torrevieja.
Ese es aquel morenillo, ¿no?
El tema es bueno, ¿eh?
Sí, totalmente. Otagón era un grupo francés de música disco de eso. Allá por los años 70, 80, sí.
Ya era la mano. Pues nada. Manos arriba.
Manos arriba aquí, y dame tu amor, que es la segunda parte del título. Bueno, vamos con un clásico de los veranos y y un clásico de toda la corriente de nuestro Mediterráneo, ¿no? ¿Cómo no va a ser esto un tema del verano?
A ver.
Buenas tardes, gente. Soy Kiko, desde Santa Perpetua de Mogoda, en Barcelona. Canción de verano, ¿quién no se acuerda de Mediterráneo, de Los Rebeldes, del año 88? Que el veranito del año 88 tuvimos Mediterráneo hasta en la sopa, pero un gran tema. Venga, buenas tardes.
Mediterráneo, hombre.
Dos Rebeldes.
A ver.
Carlos.
Yo creía que eran más recientes también, entonces.
Pues fantástica, otra canción que, hombre, tiene ahí con esos coros así muy rock and rolleros, es recuerda al verano. Y vamos a acabar con una que es como una petición en la radio, esto me ha tocado la fibra, decir, o sea, vamos a poner esta canción, vamos a escuchar esta canción y con su dedicatoria incluida.
Hola, aquí vamos en el coche escuchando mi canción del verano, es la de Siempre en mi mente de Pet Shop Boys, es del año 1987, creo. Y me recuerda mucho porque mi hermano la tenía en bucle continuamente. Estábamos en Almería y no parábamos, estaba todo el día puesta y nos poníamos a bailar. Y solo, bueno, me encantaría que mi hermano recordase ese verano. Así que va por mi hermano, Carlos. Bueno, buena tarde a todos.
Temazo también.
Temazo, los Pet Shop Boys. La verdad, la canción es original de Willie Nelson, pero es una versión muy reconocida.
Eres un erudito. Pero esto es
un pedazo de canción, sí. Maravillosa.
Pues vaya por Carlos.
Vaya por Carlos.
Foto de un desierto árido como la duna de un pecho sin amante. Un desierto bajo un cielo con nubes sin agua y con dos colinas que parecen de yeso. El cielo solo trae lluvia cuando cae. Y cae cada 400 años. La brisa marina se queda en montañas que son muy avaras y el sol está muy cerca y castiga sin piedad. El suelo parece de albero, pero el suelo no tiene ni el color de la fiesta ni el color del paseo para las niñas bonitas. A lo lejos parece que la arena del desierto, que a la arena del desierto le ha salido un sarpullido, como si una alergia o una mayonesa descompuesta hubiera arrancado algo de color a la piel del pergamino. Pero lo que parece una colección de ronchitas se convierte más abajo en la foto en un río sin cauce de color rosa, como si alguien con un pincel de acuarela hubiese querido retratar una gasa de púrpura, un rubor inocente en un páramo sin vida. En el vacío sin camino, en la soledad, en la que solo florecen de noche estrellas lejanas, esta vez han germinado las patas de guanaco rosa. Las patas de guanaco rosa se levantan del suelo con sus varas duras para enseñarle al mundo sus pétalos abiertos. Los pétalos saludan traviesos con un guiño de belleza imposible en medio del desierto. La flor apenas tiene mata, como si todo el esfuerzo se concentrase en el color, en un parpadeo púrpura, en un destello suave y apasionado. No sabíamos nada del desierto cruel de la foto. Todo nos parecía una tierra baldía hasta que las patas de guanaco nos han dicho que en la piedra también hay un fondo de terciopelo. Te quedas con la linterna de Ángel Espósito.
Rubira huyó a Suiza hace 4 años. Hoy ha regresado a España para asistir a la Asamblea de Mujeres de Esquerra Republicana de Cataluña. Es comprensible que Rubira haya soñado, como ha dicho en sus primeras declaraciones, con regresar a casa. Más allá de lo personal y familiar, no puede olvidarse que Rubira se trasladó a Suiza para eludir la justicia y utilizar la mística del exilio para reforzar el sentimiento de persecución. La puesta en escena de la llegada de Rubira ha sido perfecta. Le ha recibido Oriol Junqueras, escenificando así su más que dudosa unidad, y no ha faltado el necesario ejercicio de contumacia en sus primeras palabras. Hemos venido, ha dicho, a acabar el trabajo que hemos dejado a medias. Junto a ella han viajado otros 4 huidos, un diputado, un empresario, un dirigente de Òmnium Cultural y un periodista. La misión de Rubira no es la de unir al independentismo ni alentar la causa de la independencia. Con toda seguridad, su regreso, que también es la escenificación de una supuesta victoria política, tiene más que ver con la viabilidad de un pacto que permita investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Esquerra Republicana no soportaría una repetición de elecciones y Sánchez merece, por parte de los republicanos, el justo pago por sus servicios prestados. No en vano, si Rubira está en España, también es consecuencia de la amnistía.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel.